Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenos días para algunos, porque estamos en el límite. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Rompecabezas. Y como dice ya nuestro inicio, nuestra promo, tiene que ver con romper con las estructuras existentes, romper con los mandatos, romper con los prejuicios, romper con lo establecido y poder tener también esa tijera simbólica para poder cortar con los hilos que nos pueden llegar a ser títeres del pensamiento de otro, de la mentalidad de otro, de la bajada de línea de otro, del sobre de otro. Romper con todas esas cuestiones y tener esta simbólica tijera que hace a dejar de ser marionetas de un otro. Ojo que a veces también hay una decisión de aceptar esa bajada de línea por un sobre, y ahí ya es distinto, ya no es ser títere, ya es elegir serlo, que es muy distinto a la manipulación. Una cosa es la certera manipulación por la cual uno dice tengo esta tijera simbólica porque estoy haciendo lo que el otro quiere que haga, que en realidad en ese momento uno no es consciente. Pero cuando uno ya toma conciencia y elige una bajada de línea por un sobre o elige aceptar las presiones para mantenerse en un lugar, eso ya es una decisión. Ya no estamos hablando ni de un títere ni de una marioneta. Pero sí podemos romper con las estructuras establecidas siempre a través de la coconductora que tengo, que es una coconductora de lujo a nivel internacional. Y esto es innegable. Como muchos, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Como todo, se puede estar de acuerdo y en desacuerdo. Pero fundamentalmente, si hay alguien que ha roto con estructuras, con mandatos, con lo establecido, se llama Gaby Weber. Eso no hay ninguna duda. Y al respecto también se puede decir que nosotros a través de ella y como un proceso de ella, lo que intentamos también es romper con su conocimiento nuestros desconocimientos. Por todo esto y mucho más, lo que hacemos es romper cabezas para armar un propio rompecabezas. Es decir, que no quede solo en la rotura, porque tampoco es bueno quedar solo en romper. Romper y quedarte bajo escombros o ser un escombro mucho sentido no tiene. El punto está en romper para armar, porque muchas veces uno dice hay que deconstruir, pero también tenés que saber qué construir, porque si no te queda el vacío absoluto, lo cual no significa que esté mal el vacío. El vacío a veces se necesita, se requiere y es parte de un proceso. Pero por lo general, cuando uno dice voy a destruir algo, ¿qué voy a construir en su lugar? Eso es un propósito, eso es un objetivo, y eso es un rompecabezas. Y eso es un rompecabezas propio, lo que yo quiero armar. Por todo esto y mucho más, y en las dos acepciones que tiene este título, rompecabezas, te digo, bienvenidos, obviamente, a Rompecabezas. Y obviamente hasta las 14 estamos haciendo rompecabezas por la emblemática Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Yo por las dudas a mis Steven Spielberg los miro porque tengo el reflejo de la computadora y en el reflejo veo si está el toque mágico o no, y a veces con su rapidez en esos dedos no está, pero aparece rápidamente, así que muy pero muy bien. Y por eso te digo que podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos tus aparatos celulares. Y vos me vas a decir, ay, pero Ale, yo tengo Android. No importa, estamos en Android. Me puedes decir, pero yo tengo iPhone, Ale, y estamos en iPhone, porque nosotros estamos en todos los aparatos celulares. Solo tenés que bajar la aplicación que sea Radio Cultura con el logo de Radio Cultura, y ahí desde cualquier parte del mundo, y este es un horario fantástico, por eso que con las diferencias horarias nos pueden escuchar, por eso también tenemos el RFI justo antes de este programa, que tiene que ver con toda la información desde Francia. Y tengo a mi co-conductora, que vamos a tener toda la información desde Alemania y desde todas partes del mundo a través de ella. Una eximia co-conductora y aparte una eximia persona y periodista. Por todo esto es que estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, ella es Gaby Weber. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque lo que sentimos es que somos radio. Y te digo, el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en estos momentos es de 15 grados 2, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 42%, la presión es de 1015.8 hectopascales, el viento es del noreste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 17 grados, a la mañana tempranito 6 grados y en algunos lugares con menos de mínima. 17 grados la máxima para hoy. Ahora preparémonos para mañana. A ver, el día domingo vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 23, pero hay mucha posibilidad de el sábado a la noche, madrugada de domingo, tengan en cuenta que puede haber lluvias aisladas. Durante la mañana del día domingo pueden tener chaparrones y durante todo el día domingo tormentas aisladas. Así que el día domingo puede estar caracterizado por chaparrones y o tormentas aisladas. El día lunes, una mínima de 10, una máxima de 15. El día martes, una mínima de 8, una máxima de 14. El día miércoles, una mínima de 10, una máxima de 17. El día jueves una mínima de 13, una máxima de 18, y el día viernes una mínima de 12, una máxima de 18. Las mínimas y las máximas dan más para un otoño. Lo que sí les digo es que obviamente no está pronosticado lluvias. Por 7, 10 días no hay pronóstico de lluvias, excepto el domingo, las probabilidades de las lluvias aisladas, que va a llover muy poco, no va a ser diluvio torrencial. Es decir, chaparrones, tormentas aisladas, gris el día, etcétera, etcétera. Estos días no va a haber lluvias, luego se viene el niño, no es ahora el niño, así que con posterioridad vamos a tener el niño, porque muchos te dicen se viene el niño, aguarden que todavía no se viene el niño. Así que vamos a continuar de esta manera y después con el correr de los días ya les voy a decir cómo va a estar el próximo domingo, en donde no se esperan lluvias, quiero decirles, porque aquí en Argentina es la votación, las PASO electorales, que están muy felices muchos, y otros creo que no van con la multa de 50-500 pesos. Yo tengo la sensación de que va a haber un ausentismo muy grande, que fue, no necesito ser una genia verdaderamente, fue a lo largo y a lo ancho del país, en las distintas provincias, el ausentismo. Creo que es una de las maneras de los votantes, en este caso, también de demostrar su hartazgo. Creo que esto tiene que ser leído de alguna manera. Por eso que los diferentes referentes lo que están pidiendo y van a pedir durante toda esta semana es que vayan a votar. Y más algunos. Algunos les conviene que vayan a votar. Necesitan que se vaya a votar. Dicho todo esto, ya estamos con ella. Ella en el día de la fecha, como siempre y desde siempre, creo que está en Alemania. Igual puede cambiar su rumbo, su camino, toma los trenes, va, viene, la Unión Europea. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Viaja, va y viene permanentemente. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y en la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente de lengua alemana. Estamos con la gran Gabriela Gaby Beber. Hola Gaby, buenas tardes para vos, casi buenas noches para vos. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Estamos? Mi querida Gaby. ¿Me escucha Gaby? ¿Presente? Tengamos cuidado por si nos llega a decir algo. Va a terminar saliendo. Solo eso. Decí que Gaby, como buena periodista, no dice nada. A ver, ahora Gaby, de mi vida. ¿Ahora? ¿Estás allí, Gaby?
Hola.
Ahora sí. ¿Dónde estás, Gaby? Se te escucha medio raro, quiero decirte, en el día de la fecha. Cualquier cosa, vamos a retomar la llamada. Vamos a retomar la llamada con tranquilidad. Vamos a llamarla nuevamente y vamos a iniciar la comunicación del día de la fecha. Y en el día de hoy vamos a tener otra extraordinaria temática. Y la temática que hace justamente al día de hoy tiene que ver con un tratado. El tratado sobre pandemias de la OMS. Es decir, de la Organización Mundial de la Salud. Por consiguiente, este tratado sobre pandemias tiene ejes, los cuales vamos a hablarlos con Gaby. Ahora, ¿cuál es la visión desde el punto de vista del periodismo de Alemania? Es lo que nos vamos a adentrar con ella. Ya te dije lo que va, ya te dije lo que se viene, ya te dije de lo que vamos a hablar. Ahora, ya se viene la protagonista, ya se viene Gaby Beber. Ahora sí, con una nueva conexión, ya estamos. Me gusta el tema de inicio para ella. Hay que cambiar un poco. Subímelo. En medio de los quilombos la veo ella ingresando con este tema musical. Estamos con Gaby Beber. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola, perdón la mala conexión, pero no estoy en Berlín, ya estoy en otro lado de Alemania. Entonces...
Claro, notamos la mala conexión, pero no te hagas problema. ¿Dónde estás ahora, Gaby? Es parte de tu proceso.
Estoy cerca de Colonia.
Ah, bien. Colonia. Bien. Sí. Bueno, pero tuvimos la otra vía y ya te conectamos y se escucha fantástico y ya hicimos la intro y ya colocamos un tema musical y ya ingresaste de manera diferencial. Me encantó. ¿Vos das para un ¿te gustan los temas disco, Gaby?
Sí, por supuesto.
Ah, ¿le gusta bailar a Gaby? Bueno, con lo que bailás con el periodismo, ¿qué bailás? Malambo, disco, todos los tipos de baile, ¿no?
Sí, lo que sea, pero hoy hablamos de otra cosa, de cosa bastante importante.
Bien, no vamos a adentrar en el día de hoy, que ya hice la apertura, a lo que tiene que ver con el tratado sobre la pandemia vinculado o el Tratado sobre Pandemias, también se podría decir, de la Organización Mundial de la Salud. A ver, Gaby, yo lo hablé al inicio como un preludio para cuando ingresas vos, y quiero primero que nos hables sobre este tratado y después sobre cómo el periodismo de Alemania y cómo Alemania están tratando este tratado. Pero primero hablemos sobre la base, sobre lo que dice, sobre lo que expresa este tratado.
Claro, en realidad son dos proyectos nuevos que tiene la OMS. Uno,
sí,
el tratado que mencionaste, que es un tratado internacional nuevo que necesita 2/3 de los votos y que, digamos, ahora lo están discutiendo en la OMS. Y el problema es un poco que lo que hay, lo que tú podés bajar de la página de la OMS,
sí,
es muy difícil porque no te dan el último proyecto, te dan otro proyecto en inglés y te dan un proyecto diferente en español, que obviamente es más viejo. Eso, por un lado, es muy difícil de llegar a los documentos.
Sí.
Y el otro proyecto es el Reglamento Sanitario Internacional, que ya existe de 2005 y que necesita solamente una mayoría simple y que entra en vigencia automático.
Mm.
Es decir, si un país no está atento, a lo mejor tiene que respetarlo y aplicarlo en el futuro.
Sí.
¿De qué consiste? En el futuro quieren tener un instrumento legal que autorizaría el jefe de la OMS, en ese caso Tedros,
exacto,
de decidir, de definir cuando hay una pandemia o global, o puede ser en un país cualquiera, que dicen, bueno, ahora vamos a decir que tenemos en Patagonia, que tenemos ahora una pandemia, y puede entrar el equipo de la OMS sin el permiso del Estado.
Sí.
Es decir, y el director de la OMS va a ser aconsejado por un órgano complementario para aconsejar a los miembros de expertos independientes.
Exacto.
Es decir, ¿quiénes son esos expertos? Eso también se puede leer en los proyectos, que son, bueno, de un lado el personal de la OMS, del,
exacto,
otro lado las industrias farmacéuticas, y terceros voluntarios. Se puede decir gente como Bill Gates, gente que entrega dinero a la OMS, etcétera, etcétera. Es decir, se crea un organismo donde en realidad los estados soberanos, que son, digamos, en teoría los estados son soberanos, pierden parte de la soberanía cuando la OMS declara la pandemia.
Exacto.
Lo declara según su criterio.
Vamos a decir que en relación a esto, muchos medios lo que dijeron es, he aquí por qué un tratado sobre la pandemia liderado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una idea terrible. ¿Lo considerás desde este punto de vista una idea terrible?
Mira, para mí hay muchos peligros en todo esto. Primero, no hay discusión amplia sobre lo que pasó. Dice el mismo proyecto, dicen, bueno, tenemos las experiencias como con el manejo de la pandemia del COVID. Pero me parece bien que investiguemos lo que pasó en esos 3 años.
Exacto.
Y cómo fue el manejo de los gobiernos, de la prensa y también de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, porque en realidad, si tú te acordás y dejamos pasar revista a todas las medidas, las informaciones que nos dieron, no fueron todos acertados. Pero bueno, eso se tiene que investigar a nivel de cada país y a nivel global lo que pasó, y no quieren hacer para nada esto. Quieren ahora sentarse y decir, bueno, para el futuro necesitamos un instrumento nuevo que va a ser, digamos, vinculante para cualquier miembro de la OMS, de cada estado, y que, digamos, entregamos parte de nuestra soberanía a un organismo que para mí hoy en día no tiene nada que ver con la idea que una vez ha tenido, digamos, la creación de una organización mundial que se ocupa de la salud de toda la gente en todo el mundo, también en los países pobres, que distribuye, digamos, generosamente, igualmente, los remedios. Hoy en día, tú sabes que el 80% del presupuesto de la OMS está financiado por grupos privados.
Exacto.
Por famosos voluntarios, es decir, Bill Gates y compañía, grupos farmacéuticos, y nosotros no tenemos ningún control, y se están aplicando toda la lógica de la industria.
Ahora, en relación a todo esto que estás diciendo, Gaby, ¿no hay razones para desconfiar de la Organización Mundial de la Salud?
Para mí, total, porque ni siquiera quieren investigar lo que pasó en los 3 años. Es decir, nos dieron unas ideas. Primero, prohibieron prácticamente investigar.
Exacto.
Prohibieron, por ejemplo, en Alemania había muchos médicos que querían abrir los muertos, y era prácticamente imposible, prohibido por la OMS y por el gobierno, de abrir los cadáveres para ver con qué se encuentran adentro. Segundo, después se quería hacer, algunos médicos lo hicieron, una terapia, es decir, un remedio. ¿Qué se puede hacer? Ivermectina o
sí,
una sustancia para curar a la gente. No, hubo un no de parte de la OMS y de parte de los gobiernos. Dijeron que no, vamos a esperar a la vacuna. Cuando viene la vacuna, nos salvamos todo.
Mm.
Bueno, vino la vacuna y no se salvó nadie, porque primero, ahora sabemos, después de 3 años y después de muchos juicios, también de periodistas, porque ahora tenemos algunos papeles serios con los cuales podemos opinar basándonos en hechos.
Sí.
Todas las vacunas no te prometieron ni siquiera la inmunidad contra el virus. La gente se vacunó 2, 3, 4 veces.
Sí.
Se enfermó 2, 3, 4 veces y su sistema inmunológico sufrió. Es decir, tenemos las cifras del exceso de mortalidad. Eso para mí es lo más importante en toda la discusión.
Bien.
Ahora sabemos, y es prácticamente en todo el mundo, en Argentina es así, en Alemania es así. En el año 2020, cuando empezó la pandemia, cuando no había ninguna vacuna y cuando el virus estaba muy fuerte todavía,
sí,
no había sobreletalidad. Es decir, no se murió más gente que en otros países. Por supuesto, se murieron gente con COVID. Yo no quiero decir que esa enfermedad no existe, por supuesto que no me entiendan mal, pero no hubo exceso de mortalidad, y eso es un punto central para declarar una pandemia. Es decir, eso no es la peste negra del medioevo. Eso por un lado. Después, en el año 2021, con ya la vacuna, había un exceso, ¿cierto? Exceso a la mortalidad. Y sobre todo el año pasado, había significativamente exceso a mortalidad. Y sobre todo, muchos recién nacidos muertos, muchos hombres de 30, 40 años, se murieron enseguida sin causa.
Exacto.
Clara. Es decir, algo pasó. Los gobiernos quieren hacer, bueno, nadie puede probar la causalidad.
Ahora, ¿qué pasó con lo que pasó? No lo trató nadie, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud.
Ni siquiera ellos, y menos los políticos.
Muchísimo menos. Si en ese caso es lo que vos estás diciendo, a través de esto podemos llegar a perder soberanía. Ahora, te voy a decir algo. El hecho de que la Fundación Bill y Melinda Gates recientemente adquirió, vinculada a la Organización Mundial de la Salud, acciones valoradas en más de 200 millones de dólares en una variedad de compañías farmacéuticas, Merck, Pfizer, Johnson & Johnson, y ahora es el segundo donante más grande de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente genera un conflicto de intereses. Es decir, mira la magnitud de lo cual estamos hablando. Si hoy hablamos de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que específicamente Fundación Bill y Melinda Gates adquirió todas estas acciones, incluidas con compañías farmacéuticas que indiscutiblemente son las que orientan ante una determinada situación, por ejemplo las pandemias, como lo son Merck, Pfizer y Johnson & Johnson.
Sí, y los accionistas grandes son BlackRock, Vanguard, State, todos estos BlackRock y compañía, que son los grandes fondos de inversión, que totalmente no hay ninguna transparencia, es decir, ni siquiera sabemos a qué interés se responde.
Claro.
Obviamente no al interés de lo que de la humanidad.
No al interés sanitario, con lo que estamos diciendo que son datos puntuales, estamos hablando de al interés económico, al negocio económico. ¿Cómo podemos hoy, Gaby, en relación a toda esta información, confiar en la Organización Mundial de la Salud?
Mira, confianza no es nuestro negocio para nada. Somos periodistas y siempre tenemos que estar atentos. Pero hay un factor todavía...
No, lo dije como mundo.
Sí, claro, claro. Y con la experiencia de los últimos años del COVID, en realidad no hay que tener nada de confianza a esta organización, y hay que empezar a cero, de crear una organización que sí es una organización democrática y que responda a las necesidades. Pero hay un factor todavía muy preocupante. Por ejemplo, ellos pueden decretar una pandemia.
Sí.
Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay Estados Unidos y otros estados, pero en el caso de Estados Unidos lo sabemos, que usan armas biológicas. Por ejemplo, lo han usado contra Cuba en el 71, cuando tiraron esas bacterias o virus, no me acuerdo, y crearon esa peste por chino.
Sí.
Y Cuba era obligada de sacrificar 500,000 de chanchos. Es decir, sí, no te acordás, pero está...
Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar?
Entonces, puede ser que en ese caso, en el futuro, dicen, hay una pandemia que a lo mejor está creado artificialmente o militarmente por otro país, entonces entra la OMS, entra al país forzadamente porque firmaron ese tratado nuevo y son los dueños y pueden decidir lo que pasa. Yo no me puedo imaginar que países como China, India, Brasil, digamos, vamos a decir los países BRICS,
sí,
que firman esa cosa. En realidad está totalmente contra los intereses de ellos, porque me imagino que hay que ver, porque cambian todos los días, también cambian los proyectos.
Ahora sería, ¿por qué los países BRICS aceptan este proyecto?
No creo que lo van a aceptar. No me lo puedo imaginar. Lo que me parece importante de crear más información sobre lo que está, digamos, en marcha. Porque en realidad yo miro a mis amigos, no tienen la menor idea de qué se trata. Se quejan todos de lo que pasó durante la pandemia y las medidas de los gobiernos totalmente arbitrarios. Y bueno, ahora eso se puede hacer legalmente. Inclusive hay un artículo, si vos lees los papeles, que ahora tienen que combatir la desinformación,
sí,
en las redes sociales.
Sí.
Es decir, con censura.
El monopolio de la comunicación para que se diga lo que quieren que uno diga. Sí.
Exactamente. Todo eso ahora va a ser legal, o prácticamente el Estado que firma eso tiene que aplicarlo y tiene que permitirlo, porque es ley internacional. Y por eso me parece importantísimo de difundir la información, lo que está en marcha.
Vos sabés que nos están ingresando muchísimos mensajes con el desconocimiento de este negocio detrás de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente que no todos tenemos la posibilidad de tener esta información. Entonces, los oyentes están en una situación en la cual se habla en muchos, estoy tratando de leer los 112 mensajes aproximadamente que han llegado, en donde nos agradecen que podamos dar este tipo de información porque no estaba a su alcance, no tenían idea de la falta de democracia, no tenían idea del manejo, del control, no tenían idea de que esté en este negociado estas empresas tan importantes, lo veían como una organización que los iba a amparar. Esto es lo que están diciendo los mensajes que estoy tratando de leer en general. Gaby, en relación a esto, hay que tener cuidado, hay que estar alerta y hay que verdaderamente prevenir, porque, por ejemplo, en alerta en muchos medios de comunicación. Se habló desde el día de ayer y antes de ayer de una nueva variante de coronavirus que preocupa a Reino Unido. Se trata de la EG5.1, que está ganando terreno. Confirmaron ayer autoridades sanitarias que aclararon que por el momento están analizando la propagación, porque hay una propagación de casos y hay un aumento en el cual está representando hoy un 14.6% de los casos, y en donde en las últimas semanas las tasas de coronavirus experimentaron en Reino Unido un aumento significativo, con un salto del 3.7 a 5.4% en los casos respiratorios. Por eso que esta información que vos estás trayendo y que estamos dialogando en el día de hoy es de altísima importancia, porque no es que la pandemia terminó, como vos estás diciendo.
Mira, nosotros siempre teníamos que convivir con los virus, con las bacterias, con enfermedades. Por supuesto, hay que tomarlo en serio. Eso todo el mundo lo sabe. Pero lo que también vemos que están sembrando pánico.
Exactamente. Porque es para beneficio de muchos. Decile, a ver, vamos a analizarlo también desde Argentina. Decile a Alberto Fernández, con todo respeto lo voy a decir, pero en el primer tramo de la pandemia, la imagen más positiva que tuvo nuestro presidente Alberto Fernández fue vinculado a este aspecto, y nos encerraron a todos.
Que fue un error enorme de varios aspectos. Es decir, lo que hicieron con los niños cuando cerraron las escuelas, que hicieron las familias.
Sí, no nos vamos a adentrar a eso, pero verdaderamente el momento de más alto, el único momento en el que tuvo imagen positiva, fue en el inicio de la pandemia. El único momento del presidente de la nación. Después cayó absolutamente, y más con el manejo que hizo de la pandemia. Pero no estamos hablando del manejo que hizo de la pandemia Alberto Fernández. Es el manejo que hizo de la pandemia el mundo, ¿no es así, Gaby?
Sí, yo te voy a mencionar un ejemplo que es más claro. El manejo de la pandemia de Uruguay.
Sí.
Uruguay nunca hizo el confinamiento,
sí.
Habló bien de la gente, los informó, los dejó optar, si quieren vacunar o no, se pueden ir a las terapias, lo vamos a cuidar, pero siempre respetando los derechos humanos de las personas. Y en el futuro, si Uruguay lo firma, lo que está, digamos, en la puerta, puede venir la OMS, el director, diciendo: ah, en Uruguay, en Paysandú, tenemos un virus nuevo, ahora vamos a entrar y le vamos a ordenar al gobierno uruguayo, si quiere o no, de aplicar la medida A, B y C.
Exacto.
Y eso no es admitible de ninguna manera, y menos con una, no existe discusión en las sociedades. La gente no sabe qué nos espera, y eso es horrible.
En relación a todo esto, ahora vamos a ir a los spots de campaña que nos corresponden, por lo menos hasta el próximo fin de semana, en el cual el próximo sábado no lo vamos a tener porque es veda electoral. Pero lo que sí vamos a decir es que luego de los spots de campaña, me gustaría preguntarte cómo, porque vos estás en Alemania, cómo están tratando los medios, los periodistas y hasta la dirigencia política alemana este tema específico que nosotros lo venimos desentrañando, vinculado con la Organización Mundial de la Salud. ¿Me aguardás?
Sí, por supuesto.
Ahí va, vamos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tengo la fuerza que hace falta para liderar el cambio verdadero que necesita nuestro país. Y son ustedes los que tienen la fuerza que hace falta para que ese cambio suceda.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La fuerza del cambio, juntos por el cambio. Lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos.
Vota Marina Alonso, senadora por la tercera sección. Lista 276, Movimiento Avanzada Socialista.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio, juntos por el cambio. Lista 132-1.
Y ahora continuamos con rompecabezas. La temperatura 15 grados 2, la sensación térmica exactamente igual. Y vamos a decirte que en estos momentos, obviamente, estamos en Radio Cultura FM 97.9 en vivo. Yo en los estudios allí en Alemania, Gaby Weber, y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con este toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Ahora sí, Gaby, el tratamiento periodístico de este tema en Alemania, ¿cómo está siendo?
Mira, hay un sector grande en la sociedad que sigue siendo crítico y que pide que se revise las medidas que se aplicaron durante los 3 años de la pandemia que hemos pasado. Ese sector existe. Y lamentablemente, políticamente, ese mal, digamos, esa desconfianza lo capitaliza la derecha política, porque la izquierda sigue, digamos, sigue ciegamente apostando al Estado, a un Estado que ya no respeta los intereses de la mayoría de la gente, y entonces la izquierda, y ahora tenemos los verdes en el gobierno, que tampoco sirven para mucho, para decirlo elegantemente, políticamente lo capitaliza la derecha, pero hay un cierto, digamos, espíritu crítico. En el periodismo, sí, en la prensa grande, no lo ves una discusión crítico, porque dicen que hay que hacer medidas contra pandemias futuras y hay que prepararse. Y cuando uno dice, pero miren, tenemos primero que investigar lo que pasó antes de hacer leyes para el futuro, te tratan de conspiracionista, que sos negadora de los virus, que no perteneces, no sé.
Sí.
Te insultan, en realidad te insultan y impiden una discusión basada en hechos. Y eso es lo que a mí me parece importante hacer, una investigación serio con especialistas independientes, todavía hay algunos, y entonces hacer eso y salir de la nube del pánico, porque si la gente tiene miedos, si tiene pánico, no vamos a hacer las cosas que corresponden. Siempre uno se equivoca en un estado de angustia.
Lo que pasa es que vamos a ser sinceros, a la dirigencia política, esto quiero preguntarte si para vos es mundial, no le conviene el pánico, que el pánico genera la presencia de defensas del pueblo, se termina defendiendo y a través del miedo te terminan manipulando. El miedo es uno de los grandes factores de la manipulación a un pueblo. Entonces, ¿no crees que esto también es lo que pasa? ¿A la dirigencia política le conviene un pueblo manipulable?
Por supuesto, siempre fue así, no es algo nuevo. Pero también hay mucho dinero en el juego.
Claro, por eso lo que dijimos.
Y sí, están comprando personas, o las personas, o los políticos directamente, o simplemente están comprando, digamos, los esposos. Por ejemplo, vos sabés quién es la señora von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, es decir, la que maneja la cosa posta. Su marido, por casualidad, fue contratado en el 2020 por una empresa farmacéutica estadounidense. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a defender nuestros intereses, los intereses de los alemanes, de los europeos, o responden a otras voces. Para mí hay que estar muy atento a lo que te dicen, lo que te quieren vender, porque el negocio es muy grande.
Más que un negocio, se ha hecho un negociado con la salud, porque los negocios siempre existieron, pero se ha hecho un gran negociado, y no únicamente con la salud. Yo creo que acá el otro punto también importante, y que vos lo conoces muy bien, es que se ha hecho un negociado con el periodismo. Por algo también que acá aparece la Fundación Bill Gates, y por algo que también aparece lo que tiene que ver con el manejo de la información mundial.
Claro, yo me acuerdo al inicio de la pandemia aparece en el informativo central de Alemania, aparece Bill Gates hablando 10 minutos solo él y sin ninguna pregunta crítica. Es decir, lo que está pasando con el periodismo es vergonzoso. Pero mira, la cosa ya empezó de antes. Fue muy claro durante la pandemia porque también, digamos, oprimieron opiniones diferentes. Y en el futuro eso va a ser legal. Por esto no me puedo imaginar que hay mayoría al nivel de los votos en la OMS. No me puedo imaginar que los países, la mayoría de los países, están votando eso. Pero necesitamos mucho más discusión y mucho más información.
Es más, te voy a decir algo que lo debes recontra saber, pero también para expresarlo a nuestros oyentes, porque no siempre hacemos ni un revisionismo ni lo traemos a la historia de vida. Bill Gates predice que la próxima pandemia será artificial y creada intencionalmente. Esto es una de las cosas, mirá qué justo que es lo que está diciendo Bill Gates al respecto, y ve posible que llegue una nueva pandemia, pero esta vez planificada. Analicemos lo que dice. El próximo reto, esto lo hizo en una entrevista a la BBC, que enfrentará a la humanidad es el bioterrorismo, la liberación intencionada de agentes biológicos o toxinas con el fin de dañar o matar a seres humanos, animales o plantas con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a una población civil para promover objetivos políticos o sociales. Fíjate que esto que nosotros leemos y muchas veces decimos qué fantástico, qué genio Bill Gates y aplausos, que no deja de ser un genio, pero lo quiero decir ahora en el sentido de que esto que dice cobra hoy otra relevancia, porque si vos ya sabés que tiene 200 millones de dólares colocados como principal accionista con X cantidad de laboratorios, esto cobra otra visión completamente diferencial, porque al ser propietario de acciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud con este tratado querer que los distintos países pierdan soberanía sanitaria y la imposición, esto que está diciendo Bill Gates cobra un lugar completamente diferente tras el análisis que nosotros estamos haciendo, porque no cobra el análisis de qué conocimiento, cobra el análisis de qué negociador.
Sí, y los malos siempre son los otros, por supuesto. Es decir, él nunca dice que pueden ser los Estados Unidos, que ya sabemos que lo hicieron contra Cuba, y el mundo no protesta de una forma adecuada. Él probablemente va a inventar un enemigo que es, no sé, hoy en día tiene muchos, sino va a crear una situación de terrorismo y nosotros como víctimas para defendernos con todas las medidas y medios que tenemos. No, es terrible. En realidad, el tipo no quiere vivir en paz y hay que...
Es más, ya está dictaminado el próximo virus, porque estuve analizando, él ya pronosticó el nuevo virus. Escuchemos todo lo que aconteció. Él pronosticó una pandemia para el 2025, que es el SARS. Ya lo está diciendo. Por eso que veamos lo que vos estás trayendo hoy. Qué importante es, porque ya se está planificando un dominio absoluto, una pérdida de soberanía ante un pronóstico en donde el 2025 tendríamos una nueva pandemia que sería el SARS. Ya lo está diciendo, la posible próxima pandemia.
Sí, claro, es exactamente así. Y me sorprende que hay una tranquilidad en el mundo que no ven ese peligro.
Ahora, ¿por qué crees que existe esta anestesia a nivel mundial? ¿Me lo podés explicar?
Mira, yo pienso que tiene muchos factores. Uno es la caída, digamos, del otro modelo, que era el socialismo en los países europeos orientales, que fracasó en el sentido que se cayeron, se abrieron hacia el occidente y hoy en día no hay una competencia de los sistemas. Es decir, China está tomando sus decisiones por sus propios intereses también. No es un benefactor para todo el mundo. Hay que tenerlo claro y por eso es importante reglas claras para todo el mundo. Rusia está haciendo lo mismo. Lo que están haciendo en Ucrania es una guerra y están atacando y matando personas. Es decir, En el mundo no existen solamente estados lindos como a lo mejor los suizos o yo qué sé. Por eso es importante tomar, digamos, yo pienso que para la sociedad civil nosotros tenemos que tomar, digamos, más poder, tenemos que ser más fuerte y decir un claro no, porque la política hoy en día no defiende nuestros intereses, y sobre todo, vos sabés, el gobierno argentino está negociando con el FMI, sabemos a quién responde el FMI.
Exacto, bueno, eso ni hablar. No. Ya está. Sí, pero nosotros tenemos ya la soberanía entregada, desde la soberanía de los recursos naturales hasta si ocurriera esto, son los dueños de la próxima pandemia, virus, y hacemos lo que nos dicen. Sí, sí, porque no, sí señor, sí señor, sí señor, estaríamos diciendo.
Exactamente, lo estamos diciendo.
Claro, pero imagínate con una pandemia. ¿Qué vacuna quiere que me coloquen sería ahora? Porque en su momento, por lo menos con las barbaridades que dijeron de la vacuna rusa Sputnik, que al final no fue lo que se dijo, con respecto a eso, Sputnik había sido tomado como una campaña, acordate, en la cual si te ponías Sputnik por poco te morías, te decían, o la Sputnik no servía para nada. Entonces estaban esperando Pfizer. Fíjate de lo que estamos hablando, fíjate lo que dijimos de Bill Gates, fíjate los laboratorios de Bill Gates, fíjate Johnson & Johnson, fíjate lo que hablamos, es justamente lo que nos dijeron, es justamente...
Sí. Y la comunidad europea no reconocía estas...
Claro, la comunidad europea nunca reconoció el Sputnik.
Claro, y Sinopharm tampoco.
Tampoco.
Entonces, en el futuro es la decisión de la OMS claramente qué vacuna se va a aplicar y qué stock van a tener y qué costo van a tener.
Con la información que vos estás trayendo y con la información que estuvimos analizando, es clarísimo, es clarísimo. ¿Son los dueños del mundo?
Bueno, no sé si lo son. Si son los dueños del mundo, entonces no vamos y emigramos a la luna. Yo pienso que todavía tenemos las
sociedades civiles.
Tenemos una forma de protesta, de formar opinión, de informar. En primer lugar, hay que informar a la gente que está en camino y a lo mejor no podemos impedir que esas cosas
pasen. Sí, te lo digo de manera metafórica, Gaby. Gaby, te comento que aparte de estar leyendo los mensajes de los oyentes, también llegó el mensaje de un amigo, porque nos manda excelente reportaje a mi amiga Gaby Weber, el tema Organización Mundial de la Salud. Escucha, porque es brillante. Gracias, es un tocayo, Alejandro Reale. Muchísimas gracias, Ale. Un cariño muy grande. Esto fue en privado, a mi número. El tema Organización Mundial de la Salud, así que te mando un cariño muy grande a vos también, Gaby. El tema Organización Mundial de la Salud es parte del plan para aislar a China y Rusia de Occidente. También es una visión geopolítica esta, que ve cómo el dólar pierde poder. Alejandra, te felicito por tocar este tema y te manda besos a vos. ¿Qué opinás al respecto?
Mira, estamos en agosto y el fin de agosto va a haber la reunión del BRICS en África del Sur, donde probablemente algo lo van a anunciar. Yo pienso que van a anunciar una moneda o unidad monetaria nueva que está basado en una mezcla entre el oro y, digamos, los DEX, los derechos especiales de giro del FMI, que como valor no está mal, si se puede trabajar con eso. Algo nuevo se van a anunciar, y tú sabes que la semana pasada ya bajaron la nota, digamos, los rating, las agencias de rating a Estados Unidos, Fitch ya bajó, es decir, va a haber una pequeña explosión en los mercados financieros.
Clarísimo. Gaby, y en relación a lo que dice Alejandro, también nuestro amigo, el plan para aislar a China y Rusia, ¿crees que es posible?
El plan existe, por supuesto, pero yo creo que China...
No, llevarlo a cabo, digo.
Económicamente.
Claro.
Mira, a Rusia, uno tiene que mirar las cosas, digamos, no con simpatía, antipatía, sino, digamos, secamente. Y, bueno, están avanzando militarmente en Ucrania. No podían con su ofensiva doblegarlo de alguna manera... No son más los únicos dueños del mundo los Estados Unidos. Y si son inteligentes, y todavía hay personas inteligentes, bueno, se dan cuenta y prueban de convivir con el resto de la humanidad pacíficamente. Ojalá que pase eso.
Yo quiero decir algo, una información que anoche me llegó directa desde el gobierno y específicamente desde el entorno de Sergio Massa, que hoy es gobierno, vamos a empezar a sincerarnos en todo. El presidente de la nación no se sabe dónde está, se sabe dónde está Sergio Massa, de manera efectiva lo estoy diciendo, que nosotros no ingresamos a los BRICS. Lo que me llegó de una mesa interna de diálogo, a pesar de Dilma Rousseff, de sus intenciones y demás, nosotros no, de anoche la información es que Argentina no ingresaría a los BRICS.
Mira, Argentina lo que hizo en las últimas semanas, utilizó los swaps que dejó China en el Banco Central Argentina para pagar al FMI. Sí. Yo no escuché ninguna opinión de los chinos, pero me imagino que son furiosos. Ese dinero, los swaps, eran destinados al comercio con China. Y con muy buena voluntad y buena fe de parte de los chinos. Y ahora terminan en las manos del FMI. Pero, ¿cómo van a dejar entrar a Argentina en esa condición, haciendo esa política?
Exactamente eso es lo que se habló. Se utilizó el dinero chino que tenía un destino de comercialización para el pago con el Fondo Monetario Internacional. Y otra, también utilizamos los DEX de Qatar.
Sí, abrimos las piernas para todos.
Es increíble, más usureros no podemos buscar. Estamos de usurero en usurero. Sí. Es una cosa terrible. Y después la información que nos llega, obviamente, no ingresamos a los BRICS. 2+2=4, todavía. 2+2=4. Gaby, verdaderamente un lujazo, un placer, maestra. ¿Qué tema tocamos hoy? ¿Qué repercusión notable que estamos teniendo? Felicitaciones, Gaby, sos brillante. Abrazo inmenso.
Bueno, mando un beso a todos y me disculpo por la mala conexión, pero bueno, no todo es siempre como tiene que ser.
No, pero tranquila, sí, te escuchamos fantástico hasta el final del programa. Desde I-20 hasta ahora no paramos. Chao, Gaby, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un beso grande.
Chao, maestra. Estuvimos con ella, periodista, historiadora, escritora, nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Es brillante. En lo que es periodismo de investigación, Gaby Weber es Gaby Weber. Y lo importante en este programa, Rompecabezas, es que te genera esto, romper con las estructuras, romper con lo establecido. Yo estoy leyendo los mensajes que ustedes nos mandan. Y en relación a eso, hoy, por ejemplo, muchos se dieron cuenta de cuestiones que no sabían y que no necesariamente tienen por qué saberlo, porque no se comunica adrede. La incomunicación o no comunicación, en algunos casos, no es falta o error de comunicación. Es lo que necesitan, no comunicar estas cuestiones para que no se sepa por lo menos una verdad o por lo menos algo que vos lo podés tomar como verdad o no, aunque los hechos son hechos y en esas cuestiones no hay posibilidad de decir es verdad o no es verdad, es un hecho. Los 200 millones a la OMS y todo el negocio de la industria de los laboratorios, no hay dudas al respecto. Por consiguiente, eso es hecho. Y vos tampoco tenías por qué saberlo. Y ahora quizás podés empezar a comprender distinto, como me estás dejando, las distintas apreciaciones de Bill Gates, las distintas apreciaciones de la Organización Mundial de la Salud, las distintas apreciaciones vinculadas con lo que pasa con Estados Unidos, con China, con Rusia, las distintas apreciaciones del tema dólar, de la injerencia del dólar o no, de qué estamos hablando, de nuestro país, de las consecuencias, de los desafíos del presente y del futuro, de la pérdida de soberanía mundial. Es decir, hemos hablado de temas muy, pero muy fuertes en el día de la fecha para romper con cabezas, para romper con estructuras y para que vos armes tu propio rompecabezas. Y ahora sí, ya nos despedimos. Pasó una hora con vos, una hora fantástica, una hora para pensar, una hora para pensar de la única manera que nosotros elegimos, que es juntos, y para poder empezar a tener un pensamiento crítico. Yo creo mucho en el pensamiento hegeliano y no me voy a cansar de decirlo. La tesis, la antítesis, para vos crear tu propia síntesis. A veces nos presentan una tesis. Bueno, acá vas a tener una antítesis, más teniendo de co-conductora a Gaby Weber. Y vos vas a poder sacar tu propia síntesis. Ojalá que logremos ese objetivo. Te dejamos un cariño muy, pero muy grande y nos encontramos el próximo sábado analizando absolutamente todo, seguramente de una manera diferencial, todo lo que hace a cada episodio que estamos teniendo. Hoy tuvimos un episodio, el Tratado de las Pandemias, Organización Mundial de la Salud. Y la próxima, quédate en el dial, obviamente, que vas a tener mucho, pero mucho más. Sábado a partir de las 13, Rompe Cabezas.